Los titulares del día en Camino al Sol.
Nuestra primera frase del día es de Nelson Mandela. Y es una frase hermosísima, es un llamado a ir por más. Dice, que tus decisiones reflejen tus esperanzas, no tus temores.
7:17 minutos, vamos a compartirte algunos de los titulares que recoge la prensa. En este martes, varios de los familiares de los dominicanos víctimas del accidente ocurrido el pasado jueves en Chiapas, México, manifestaron este lunes que no sabían que estos emprenderían el viaje hacia ese país en busca de entrar de forma irregular a Estados Unidos, aunque uno de ellos dijo que su pariente viajó primero a un país centroamericano para usarlo como vía. Hasta el momento se ha confirmado la muerte de 3 dominicanos y otros 2 heridos, según datos suministrados por Yatzela Román, viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios de la Cancillería, a los familiares durante una reunión realizada este lunes en Baní, de donde eran oriundas las víctimas de esta tragedia. Detalló que por los datos ofrecidos por familiares, hay por lo menos 9 personas que se investiga su paradero.
Wow, y una historia bastante triste de una de las personas que murió en ese accidente. Cuida a tus hermanos, voy por un futuro para todos. Para juntarnos con tu mamá. Comadre, yo estoy bien, encárguese de los muchachos. Esas fueron las últimas orientaciones que hizo Juan Alberto Soto, un electricista del Cañafístol, horas antes de morir en el accidente del camión en Chiapas, México, donde iban 160 indocumentados y 55 de ellos murieron. Como si presagiara su final, Juan Alberto tuvo un comportamiento inusual la mañana del jueves, pues antes de abordar el camión que lo condujo a la muerte, los llamó a todos. A su esposa, quien llegó a Estados Unidos hace 2 meses, le dijo que la amaba mucho. También le envió videos que la llevaron a comentarle a su hermana que él estaba muy romántico. Así lo cuentan sus hijos y su cuñada, sentados en sillas plásticas en la parte trasera de una casa de zinc con las puertas cerradas en una especie de velatorio sin cadáver. Juan Alberto dejó a 5 hijos tristes, llorosos. El más pequeño de 11 años mostraba una mirada perdida. Esta es solo una de las decenas de historias de dolor que viven las familias vanilejas con esta tragedia, donde hay 7 muertes confirmadas y al menos 12 heridos y desaparecidos. Del distrito municipal del Cañafístol, ubicado al sur de la ciudad de Baní, hay otras 2 víctimas, vecinas de Juan Alberto. Son los llamados, a ver que se me fue aquí la noticia, déjame ver, fueron 2 personas más que son vecinos de Juan Alberto que también fallecieron en ese terrible accidente. No obstante, cuentan que la situación económica del país es la que empuja a estas personas a migrar a otros países. Del distrito de Cañafístol, ubicado en el sur de Baní, como decía, los vecinos de Juan Alberto son sus primos. Una se llama Aishi y el otro también de la misma comunidad, Yaniel, Ashley Manuel Soto y Yaniel Mordán Báez. El primero se dijo que está fuera de peligro y será deportado, mientras el segundo, que fue el segundo que murió, 23 años murió. En esta tragedia, el duelo es colectivo en las comunidades, pues los muertos eran primos y vecinos en las diferentes localidades. En Catalina, 3 primos, 2 fallecieron y 1 está herido. En el sector Las 20 Casitas hay un fallecido y el vecino del frente está desaparecido. Muere 20 años después, al igual que su padre hace 20 años, que el mar Caribe se tragó a Junior Báez al naufragar la yola que lo llevaba a Puerto Rico. Y hoy, el colmado donde cuelga su fotografía por ser propietario para ese entonces, tiene velones encendidos por el descanso de su hijo, al que dejó de 3 años.
Wow.
¡Qué terrible! ¿Eh?
¡Wow!
¡Tragedia! ¡Wow!
Y el costo que esto tiene. ¿Eh? Mira, el padre de uno de los jóvenes reveló que su hijo pagó por ese viaje cerca de 1.200.000 pesos.
Imagínate tú.
Hay otra historia que cuenta de que juntaron, hipotecaron la casa de la familia para juntar $22,000. Es decir, es una tragedia por tantas vías.
Es así. Claro, y también la ruta que hacen. Salen en avión hasta Costa Rica. Unas veces, otras se van a Panamá. Y de ahí hacen el resto por carreteras y caminos, a veces a pie y otras veces en vehículos, hasta llegar a Guatemala y México y finalmente a Norteamérica, como el tráiler accidentado la noche del jueves, el día 9 jueves. Es un trayecto largo.
Pero mira, hay que mirar la mafia y los arreglos que hay por ahí, porque para entrar a Costa Rica y entrar a Panamá no es tan sencillo. Tú no tienes una visa americana o demás. Son países que la ponen un poquitito más difícil para entrar. Si son los puentes de entrada, hay alguien por ahí que recibe. Así que eso hay que mirarlo.
El tema de los coyotes y todo eso.
Correcto.
Sí.
Porque no son los países tradicionales.
Porque todo ese trayecto van con su vida pendiente.
Por supuesto.
Sí, claro. Del peligro, porque hay gente también por ahí que los asalta y los puede matar. El caso de Frantoni Reinaldo Matos, 21 años, fallecido justo cuando cursaba su último año de estudios universitarios. Wow. Estaba estudiando ingeniería eléctrica, y también Ángel Lisandro, estudiante de educación, ambos de Catalina.
Sí,
muy triste.
Es una tragedia que muestra lo que está ocurriendo. Ahora nos damos cuenta y hablamos de nuevo sobre esto por el accidente. Pero este es el día a día.
Sí.
Es decir, estos viajes son recurrentes. Eso es una normalidad. Hay una ruta creada. Eso es un gran negocio. Es un gran negocio. Pero desde aquí nuestro abrazo solidario, por supuesto, a todos los familiares. A todo aquel que perdió a algún familiar querido en esta tragedia humana.
Abaní como pueblo, que los sacude.
En esta gran tragedia. Así es. Es uno de los primeros titulares con los que lamentablemente arrancamos este bloque.
Cambiemos de tema. Uh-huh. Es que la reforma de la policía busca erradicar viejos males y modernizar la entidad. Se detectaron aspectos que van desde el perfil para el ingreso y la formación y entrenamiento que reciben los agentes, hasta la falta de recursos y regulaciones internas. El proceso de reforma policial iniciado en abril de este año mediante la creación de una comisión especial honorífica para la transformación y profesionalización de ese cuerpo concluyó que se requieren mejoras principalmente en 8 aspectos de carácter normativo y reglamentario a su interior. En el informe final del diagnóstico hecho a la institución, entregado este lunes al presidente de la República, Luis Abinader, se destaca que requiere principalmente de mayor formación y de recursos que dignifiquen a sus miembros. Al respecto, el mandatario dijo que se continuará con el plan de aumentos salariales a los agentes para mejorar su calidad de vida. Sostuvo que estos incrementos, iniciados el pasado año y que continuarán en el 2022, también van a servir como incentivo para que personas se motiven a ingresar a las filas policiales. Entre los principales hallazgos hechos por la comisión figuran la ausencia de un régimen de control, especialmente de tipo externo. A veces están afuera y ni siquiera saben por dónde están, o asignados a quién, o haciendo qué por ahí. Aparte de eso, la falta de estructuración de las compensaciones salariales, el centralismo excesivo de la actuación policial, recursos insuficientes, formación académica y procedimental deficiente, enfoque erróneo del uso de la fuerza de cara a los derechos humanos, necesidad de fortalecimiento de la carrera policial y el escalafón, falta de estructuración de perfiles de ingreso y necesidad de enfoque de cultura policial al servicio de la ciudadanía. Esto es de acuerdo al vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, y coordinador del grupo de trabajo, Servio Tulio Castaños, son aspectos que evidencian el descuido al que desde el Estado ha sido sometida la Policía Nacional históricamente. Hicieron algunas recomendaciones, entre las que figuran el fortalecimiento de la carrera policial, la estructuración del régimen de compensaciones, la revisión del carácter de los denominados especialismos, la adecuación de los procedimientos disciplinarios a los principios del debido proceso, veeduría ciudadana regulada mediante comisiones independientes, perfiles de ingreso con mayores criterios, evaluación de desempeño como herramienta definitoria de ascensos e incentivos, la dignidad humana como principio rector del uso de la fuerza y mayores niveles de transparencia.
En otra información tenemos que la revista Time nombró al director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, su persona del año 2021, calificándolo de payaso, genio, intrépido, visionario, industrial, showman. Elon Musk, quien también es el fundador y director ejecutivo de la compañía de exploración espacial SpaceX, recientemente superó al fundador de Amazon, Jeff Bezos, como la persona más rica del mundo por el aumento del precio de Tesla, que eleva su patrimonio neto a unos 300 mil millones de dólares. Musk posee cerca del 17% de las acciones de Tesla, que se vendían por casi $1,000 cada una al mes. Time citó la amplitud de los esfuerzos de Musk desde su fundación de SpaceX en el 2002 hasta su participación en la creación de la empresa de energía alternativa SolarCity, además de Tesla, la empresa de automóviles más valiosa del mundo. La revista también señaló la influencia que Musk tiene sobre un ejército de seguidores leales e inversores en las redes sociales, donde ataca a los poderosos y también a los reguladores que intentan controlar a un ejecutivo que está lejos de ser tradicional. Ante sus 66 millones de seguidores en Twitter, ofrece una asistencia extravagante al mundo y vuelve locos incluso a sus propios seguidores e inversores al agitar los mercados.
Sí.
Y ojo, ojo.
Qué muchachito.
Y él, para que todos sepamos, él se volvió rentable es en los últimos años. Es decir, Tesla es de lejos la compañía automotriz más valiosa del mundo y en un momento este año llegó a cruzar el umbral de capitalización de mercado de $1 billón. ¿Eh? Y los pesos pesados de antes, es decir, Ford, General Motors, valen menos de 200 mil millones de dólares todas en conjunto. Es decir, todas. General Motors, Ford, Detroit, todas juntas. 200 mil.
Wow.
Y solo Tesla,
wow, wow.
300 mil. Pero
bueno,
esa rentabilidad la ha estado experimentando en los últimos tiempos.
Claro.
Pero es para
claro.
que veamos, ¿eh? No es velocidad.
El esfuerzo y el trabajo, exactamente.
No es velocidad.
Así es. Bueno, volvamos al patio. Esta noticia es importante. Buscan eliminar impuesto al ahorro en la República Dominicana. Con el objetivo de eliminar el impuesto al ahorro establecido en el artículo 7 de la ley 253-12 sobre el fortalecimiento de la capacidad recaudadora del Estado para la sostenibilidad fiscal y el desarrollo sostenible, fue depositado un proyecto de ley en la Cámara de Diputados. La iniciativa, de la autoría del diputado PRMista José Rojas, busca derogar el referido artículo sobre el entendido de que si se desmotiva el ahorro, eso impactaría de forma negativa la inversión y por ende al desarrollo del país contribuyendo al crecimiento económico. El artículo 7 de la ley 253-12 es una introducción del artículo 308 bis en el Código Tributario de la República Dominicana, establecido mediante la ley 11-92 y sus modificaciones. Se refiere a los intereses pagados o acreditados a personas físicas, residentes o domiciliarias en el país y consigna que quienes paguen o acrediten intereses a personas físicas, residentes o domiciliarias en el país deberán retener e ingresar la administración tributaria como pago único y definitivo el 10% de ese monto. Además, en el párrafo 1 de dicho artículo, establece que las personas físicas podrán realizar su declaración de impuestos sobre la renta al solicitar la devolución del monto retenido por intereses en varios casos. Añade que cuando su renta neta gravable sea inferior a 240 mil y su renta neta gravable sea inferior a 400 mil, siempre que su renta por intereses no sea superior al 25% de su renta neta gravable. El proyecto de ley, depositado el pasado 7 de octubre del año en curso, fue remitido a las comisiones permanentes de Hacienda y de Administración de Deuda Pública y Activos Financieros de la Cámara de Diputados el pasado 3 de noviembre. Entre sus consideraciones consigna que el ahorro nacional es la base para lograr un nivel óptimo de inversión y, por tanto, es el principal motor de una economía.
Bueno, y si no quedó muy claro, usted se acerca a su banco y le pide a su ejecutivo que le explique de nuevo esas condiciones, que pueden ser un poquito confusas, pero ciertamente, sí, para que podamos ahorrar eso, eso sería una barrera muy importante para eliminar. Cambiamos de tema y nos vamos al plano internacional, y es que ayer pasó algo súper, súper importante. Cientos de mujeres que fueron abusadas por el ex médico del equipo nacional de gimnasia de Estados Unidos, Larry Nassar, ¿recuerdan ese caso?
Sí.
Recibirán 380 millones de dólares después de llegar a un acuerdo con la organización USA Gymnastics. Así termina una batalla legal de 5 años que comenzó a raíz de este gran escándalo de abusos que sacudió al deporte estadounidense. Nassar fue sentenciado a más de 300 años de cárcel en el año 2018. Esto por abusar sexualmente de las gimnastas, muchas de ellas cuando eran niñas. Decenas de atletas, incluidas varias medallistas olímpicas, testificaron sobre cómo Nassar abusó sexualmente de ellas. Algunas fueron Ali Reisman, la reconocida Simone Biles, Michaela Maroney y Maggie Nichols, entre otras. Como parte del acuerdo, USA Gymnastics y el Comité Olímpico Norteamericano otorgarán asientos en la junta directiva a algunas de estas sobrevivientes. Rachel de Hollander, la primera mujer en hacer públicas las acusaciones contra Nassar en el año 2016, recibió con agrado la noticia y escribió en Twitter: "Este capítulo finalmente está cerrado. Ahora puede comenzar el arduo trabajo de reforma y reconstrucción. Que se haga justicia y haya cambios, depende de lo que suceda después". El acuerdo cubrirá las reclamaciones presentadas por varias medallistas de oro olímpicas, incluidas Simone Biles, Ali Reisman y Michaela Maroney. En total, Nassar fue acusado de abuso sexual por más de 330 mujeres y niñas de la Federación USA Gymnastics, wow, y de la Universidad Estatal de Michigan. Un informe que se publicó en julio encontró numerosos errores, retrasos y encubrimientos por parte de agentes del FBI, lo que permitió que los abusos de Nassar continuaran durante varios meses más después de que se abriera el caso por primera vez.
Y ese es otro tema, la negligencia, el hacerse de la vista gorda que te convierte en un cómplice. Esas causas y esas consecuencias también son cosas que no se deben dejar así.
Claro.
Porque cuando tú omites, cuando tú por negligencia o simplemente por normalizar algo que sabes que está mal.
Cuando no tú puedes, lo dejas pasar, tú eres cómplice.
Tú eres cómplice.
Y los que ven, escuchan y callan.
Y callan,
no denuncian,
por supuesto.
Son cómplices de alguna manera.
Estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí hoy en Camino al Sol. Están bien feos, si no te lo mandamos a decir con nadie. Los titulares de hoy están bien feos, pero es que eso fue lo que pasó ayer. Lamentablemente, solamente te contamos así rápido algunas de las cosas que ocurrieron ayer. Pero hablemos del hoy. Cuando sonó el timbre ahorita, Sobe, lo que recibimos fue el ya acostumbrado cariñito que para esta época del año, José María Cabral Lluveres ya nos tiene acostumbrados.
Ya, mi día se volvió más feliz.
Sí, así es que, José María, muchísimas gracias por ese cariño convertido en un carbohidrato muy delicioso. Y nos manda una notita muy linda que se las comparto. Dice: "Gracias por mantener lo bonito, lo positivo y el lujo del conocimiento accesible a todos". Eso fue un mensaje directo a Cintia, a Sobe y a mí. Y a Laura le manda decir: "Y gracias a Laura por mantener el engranaje de talentos caminando hacia el sol". Wow. Y a todos juntos nos dice: "Mucha salud y paz en estas Navidades". José María, muchísimas gracias por ese cariñito convertido en carbohidratos que será muy disfrutado aquí en Camino al
Mira,
Sol.
Y ya por varios años, Rey José María nos manda ese cariño. Yo me acuerdo la primera vez que lo mandó, yo no podía creer el sabor tan delicioso.
Es un pastel de aceite verde.
Bueno, aquí tenemos entonces unos bizcochitos, unos pastelitos de aceite de oliva.
Pero sí, aceite de oliva.
A los amigos, señor, Camino al Sol oyentes, nosotros les contamos, créannos, son muy buenos. Son muy ricos. Luego le vamos a dar los detalles donde los pueden conseguir, pero son espectaculares. Y también aprovechar en esta misma ruta, darle las gracias y nuestro gran abrazo a doña Amelia Reyes Mora, de AF Comunicaciones, que nos envía unos detalles personalizados. Algo para Cintia, algo para Sobe, algo para Laura y algo para mí. Muchísimas gracias por ese detalle. Tanto para Amelia como para José María, como decimos allá en Salcedo, no tenían que ponerse a eso.
Pero ya que se pusieron.
Muchísimas gracias,
gracias por ese cariño.
Sí. Muchas gracias, sí, tan, por ese detalle tan sí. Tuve ya el día mío mucho más feliz, como decía ahorita, porque son cuestiones materiales, pero es el cariño que sentimos y que sabemos que viene acompañando a esos regalitos.
Solo tomarse, muy agradecida, tomarse el tiempo. Claro, de verdad que eso lo agradecemos mucho, mucho, muchísimo. Y seguimos con música. Claro. Son las 7:37 minutos.
Ay, sí, esta canción, ella baila sola.
Ay,
de ti.
Me gusta. Ay,
pero yo la acompaño. ¿Quién está bailando sola? Yo la acompaño.
Ese dúo me gusta mucho. Tenía tiempo que no lo escuchaba.